continuamos en el capítulo 4 de los Hechos. Yo quiero plantearte lo siguiente: a veces escuchamos predicaciones, historias, y vamos a la palabra de Dios para ver qué tiene Dios para nosotros, para sacarnos de algunas situaciones, para darnos luz al diario vivir, que es correcto hacer eso. La palabra de Dios, encontramos todo lo que necesitamos para ser sabios, pero sin embargo, tal vez no lo hayas notado, y aunque la palabra de Dios, la Biblia, relata que hay carencias en nuestra vida, que hay situaciones donde todos podemos experimentar la falta de algo, donde hace mayor énfasis para estar viviendo plenamente, es todo lo relacionado con el Evangelio. A lo que voy es esto: estamos estudiando el libro de los Hechos y Lucas, el historiador, está escribiendo a Teófilo, a los primeros creyentes, para que ellos sean fortalecidos en su fe. Pero no sé si lo has notado, que él nunca toma tanto tiempo, tanto texto, tanta palabra de lo que él escribió para detallar situaciones diarias comunes. Por ejemplo, no encontramos un relato donde él escriba: oye, Teófilo, sabes que este día nos levantamos, Pablo y yo, no teníamos nada que desayunar, y pues Pablo me dice, pues vamos a hacer una tienda de campaña, y no llegaban los clientes, y de repente pues oramos, seguíamos trabajando, hasta que Dios suplió. Si te fijas, no vienen ese tipo de relatos con tanto detalle. Pero lo que sí vemos con tanto detalle es las buenas nuevas, lo principal que Dios quiere que tú y yo entendamos. A partir de eso, todo lo demás queda en una posición secundaria, y nosotros, a vivir plenamente en obediencia a Dios, podemos ser felices, podemos ser plenos. Y por eso es que recurrimos a la Escritura, para ver lo principal que Dios quiere que tú y yo aprendamos. La semana pasada veíamos en el capítulo 3 de los Hechos que Pedro y Juan hacen un milagro, un prodigio, le dan sanidad a un cojo de nacimiento, y a raíz de eso todo el pueblo viene ante ellos en el pórtico de Salomón y él predica el Evangelio. En respuesta a ese sermón y a esta señal es lo que vemos en el capítulo 4. Entonces, yo quiero que escuches los versículos 1 al 31 en esta Biblia en lenguaje actual, para que nos vayamos metiendo un poco en la audiencia. Y te invito a que anheles vivir lo que vas a escuchar. Te invito a que trates de ponerte incluso en los pies de Pedro y digas, ¿cómo me gustaría ser usado así por Dios? Escucha estos detalles, dice así: Pedro y Juan estaban hablando todavía con la gente cuando se acercaron algunos sacerdotes y saduceos y el jefe de los guardias del templo. Estaban muy enojados porque Pedro y Juan enseñaban que los muertos podían resucitar, así como Jesús había resucitado. Entonces apresaron a Pedro y a Juan, pero como ya estaba anocheciendo, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Sin embargo, al escuchar el mensaje que daban los apóstoles, muchos creyeron en Jesús. Ese mismo día, el grupo de los seguidores de Jesús llegó como a 5,000 personas. Al día siguiente, la Junta Suprema se reunió en Jerusalén. En la Junta estaban los líderes del país, con sus consejeros, con los maestros de la ley. Ahí estaba Anás, que era el jefe de los sacerdotes, junto con Caifás, Juan, Alejandro y los otros sacerdotes principales. Pedro y Juan fueron llevados a la presencia de todos ellos, los cuales empezaron a preguntarles: ¿quién les ha dado permiso para enseñar a la gente y quién les dio poder para hacer milagros? Entonces Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, les dijo a los líderes y a sus consejeros: señores, ustedes nos preguntan acerca del hombre que estaba enfermo y que ahora está sano. Ustedes y toda la gente de Israel deben de saber que este hombre está aquí completamente sano gracias al poder de Jesús de Nazaret, el Mesías. Ustedes ordenaron que a Jesús lo mataran en una cruz, pero Dios lo ha resucitado. Ustedes han actuado como los constructores que rechazaron una piedra, y luego resultó que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios, y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor. A pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación, se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús y no podían acusarlos de nada porque ahí de pie junto a ellos estaba el hombre que había sido sanado. Los de la junta ordenaron sacar de la sala a los acusados y se pusieron a discutir entre ellos. ¿Qué vamos a hacer? Se decían. No podemos acusarlos de mentirosos, pues lo que hicieron por ese hombre es realmente un milagro y todo en Jerusalén lo sabe. Otros decían, debemos impedir que lo sepa más gente. Tenemos que amenazarlos para que dejen de hablar del poder de Jesús. Así que los llamaron y se les ordenaron. No le digan a nadie lo que ha pasado y dejen de enseñar a la gente acerca del poder de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron. Díganos entonces, ¿debemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios? Nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. Los jefes de la Junta Suprema les advirtieron que tenían que dejar de hablar de Jesús. Luego los soltaron porque no podían castigarlos, pues todo el pueblo alababa a Dios por haber sanado milagrosamente a ese hombre que tenía más de 40 años de edad. En cuanto a Pedro y Juan fueron puestos en libertad, se reunieron con los otros apóstoles y les contaron lo que habían dicho los de la Junta Suprema. Luego de escucharlos, todos juntos oraron. Dios nuestro, tú hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú por medio del Espíritu Santo les hablaste al rey David, nuestro antepasado. Por medio de David que estaba a tu servicio dijiste, ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Dios y contra el Mesías que Él escogió? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Es verdad que en esta ciudad se unieron Herodes, Antipas, Poncio Pilato, el pueblo romano y el pueblo de Israel para matar a Jesús, a quien tú elegiste para que fuera nuestro rey, pero ellos solo estaban haciendo lo que tú desde el principio habías decidido hacer. Ahora, Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos a sanar a los enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Acompáñame en una oración. Señor bendito, gracias porque en tu palabra tenemos aquello para despertar y tener una vida piadosa a tu servicio. En tu palabra está el poder del evangelio. En tu palabra está el poder de transformar a los corazones muertos y darles vida. Pero también en tu palabra está el poder para santificarnos como iglesia, para activarnos y hacer tu voluntad. Haz tu obra, Señor, en este momento. Completamente dependemos de ti. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el sermón de hoy yo le he titulado No podemos callar. Y es lo que vemos en esta historia que acabamos de darle lectura. Y yo tengo dos puntos. La amenaza para que callaran. Es lo que vemos en la primera parte. Los enemigos de Dios siempre van a hacer esos intentos para detener el flujo del evangelio. Sin embargo, vamos a ver la respuesta a esa amenaza como nuestra segunda parte. Y espero que este pasaje pues nos aliente como iglesia. Vamos ahora a la Reina Valera 60 a analizar qué otro comentario en los versículos que vemos. Para ponernos un poco de contexto, ya les había dicho, acaba de terminar de predicar Pedro y aquí vemos la respuesta, una amenaza para que ellos callen. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Aquí estamos viendo un grupo de personas que siguen con mucha necedad. Ellos no quieren doblegar ante el mensaje de arrepentimiento, ante las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. En Lucas capítulo 20 vimos por primera vez quién era este grupo de hombres llamados los saduceos. Era un grupo pequeño político, pero con bastante poder en Roma, los cuales no creían en la resurrección. Y a la vez ellos trataban de controlar la población y por eso había favor del gobierno romano ante ellos para que existiera pues la paz. Y en este versículo nosotros vemos que parece ser que siguen rechazando las enseñanzas de Jesús. Para regresar un poco y veamos la respuesta de Jesús ante ellos, les dice en el versículo 37 de Lucas 20, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiendo alguno de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. En ese momento, en ese punto, Jesús les dice, miren, ustedes les gusta mucho confiar únicamente en aquellos textos del Antiguo Testamento en los cuales desechan milagros como el de la resurrección, pero el mismo rey David está hablando de que Dios es Dios de hombres que actualmente viven, el Dios de Isaac, de Jacob. De Abraham, él no lo dijo en un sentido en el tiempo pasado. Yo fui Dios de ellos, dice, yo soy, porque ellos están vivos. Y ellos entendieron perfectamente la respuesta de Jesús y se quedaron callados. No pudieron replicar absolutamente nada ante la respuesta de Jesús, pero sus corazones se endurecieron. Si aceptaban esa enseñanza, tenían que aceptar a todo el mensaje y ahí va incluido el arrepentimiento. Muere Jesús, pasan varios días, quizá ya han transcurrido 2 meses hasta este punto y ellos permanecen duros. No pueden soportar que hablen acerca de la resurrección. Entonces, ante ese disgusto, ellos, dice en el versículo 3, les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde, ya no podían reunir a todo el concilio. Porque les llevaba tiempo y toda parte de lo que iban a deliberar, dijeron, esto es para mañana a primera hora. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. Y aquí podemos ver la cosecha de las personas que sí respondieron al mensaje de salvación. Vemos esas respuestas. Hay una respuesta difícil, hay amenazas y los meten a la cárcel, pero también una respuesta positiva al evangelio. Y me recuerda mucho a esas palabras del Señor Jesús, donde Él les dice a sus discípulos, miren, cuando ustedes vengan conmigo en oración, van a hacer cosas mayores que las que se están sorprendiendo verme a mí hacer en mi ministerio. Juan 14, 12 dice, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Jesús no tuvo una respuesta así como la de Pedro al predicar un sermón. Él juntaba multitudes, alimentaba 5.000 y más, pero cuando llega el momento de la verdad que les dice, síganme ustedes, nada más lo están haciendo, seguirme porque les doy comida, pero no se quieren rendir ante mí. Ni Jesús mismo tuvo el resultado del apóstol Pedro en ese sermón. Ya había dado un sermón donde 3.000 personas vienen y son bautizados, ahora son 5.000. Y esta es la obra del Espíritu Santo actuando con poder en un momento sin precedentes y sin paralelos en esa enseñanza en específica. A lo largo del libro de los Hechos no se vuelve a ver momentos así en los cuales vemos que se está inaugurando el nuevo pacto. Para que te des una idea, ya habíamos dicho de que el contexto de estas personas es muy distinto al que enseñaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se dedicó mayormente a predicar a los gentiles y ellos tenían que trabajar bastante para que ellos respondieran al evangelio. Pero los judíos acababan de matar a Jesús, comprendían las promesas de Israel y ahora que el Espíritu Santo abre el entendimiento de ellos conforme al mensaje de salvación. Ahora entran por miles. Pero escucha lo que dice 1 Corintios 15, 10. Es para que nos anime. Dice el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La verdad es que el apóstol Pablo, él picaba en piedra, yo creo que más dura en ese sentido, de que los tenía que poner en el contexto de que supieran quién es Jesús y por qué son pecadores y por qué se tenían que rendir ante él. Pero el judío ya lo conocía, por eso venían de miles, porque ya tenían esa base del mensaje para que solamente al llamárseles al arrepentimiento, el Espíritu Santo hacía la obra y acudieron por mil. Que esta palabra nos anime a ti y a mí, porque a veces hemos escuchado, yo de joven quiero decirte que hubo unos días donde yo soñaba ser evangelista, lo veía como lo máximo. Decía, yo quisiera ser evangelista porque escuchaba historias de Billy Graham llenando estadios y decía, se me hace que esos son los cristianos los que más van a ser exaltados allá en el cielo. Todo lo demás pasa de manera secundaria. Pero no es así, mi hermano. El apóstol Pablo trabajaba mucho más, tenía menos respuesta, pero la gracia de Dios, él estaba completamente seguro, actúa más en mí. Entonces, no nos vayamos a la cifra, anhelemos la presencia del Espíritu Santo. Y es lo que vamos a ver, porque Él nos acompaña a lo siguiente, nos guía de la mano ante cualquier dificultad. Dice el versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y aquí vemos, es lo que conocemos como el Sanedrín, este concilio que era intimidante. Exactamente es la escena que nosotros vemos con Jesús. Ahí está Anás y Caifás, el sumo sacerdote que está tras bambalinas controlando por décadas a los demás sumos sacerdotes oficiales que ponía el gobierno romano. Y estaban cerca de 70 personas, poco más, en un semicírculo en el cual interrogaron a Jesús, se burlaron de él, lo condenaron de muerte y era intimidante en ese momento para los discípulos. Ellos salen huyendo, algunos veían de lejos, pero ahí se iba a ver ahora si realmente iban a actuar de la misma manera. Ahora estaban investidos del poder del Espíritu Santo y ya no vemos a un Pedro que sale huyendo, llorando porque negó a Jesús. En el momento más oscuro era tan débil que no pudo soportar ser fiel en esa situación. Y la situación ahora es exactamente la misma. Este Sanedrín querían poner un alto, ya sabían además que hacían todo en el nombre de Jesús. Yo creo que la pregunta es más bien para ir al grano y decirles, oigan, ¿por qué insisten en hablar de Jesús, aquel que nosotros mismos asesinamos? Ya queremos ponerle un alto a esto. Por eso van directamente y les preguntan en el versículo 7, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Es la parte donde el concilio le pide una respuesta a Pedro y a Juan. Aquí va la respuesta en el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y esa fue la respuesta de Pedro, llena de valor y confrontando a estos hombres. No era cualquier cosa hacer estas declaraciones, hermanos. Ellos estaban enfurecidos y desde que llega él, sin ningún temor, les echa en cara lo que han hecho. Solamente la respuesta, yo creo que ellos esperaban, en nombre de quién haces estas cosas, nombre de Jesús, punto, ya se acaba. Pero Pedro no. Él tiene que insistir y, ok, me preguntan en nombre de quién es. Yo no solamente les voy a decir en nombre de Jesús, sino quién es este Jesús. Les voy a recordar todo lo que ustedes han hecho. Y todo eso es porque está lleno del Espíritu Santo. Él les dice, sea notorio que es Jesucristo de Nazaret. También ustedes le crucifican. Dios le resucita de los muertos. Y en su nombre, este hombre que ven aquí es sano. Eso está enfureciendo más a este Sanedrín, a este concilio, a esta suprema junta. Y también nosotros podemos proseguir. Ya no huye Pedro, ya no reacciona de manera cobarde, sino que ahora además agrega lo siguiente en el versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ustedes dijeron, este hombre no sirve para nada. Es como vas a construir una casa en ese contexto de los judíos y estás buscando una piedra que soporte bien todos los cimientos y te encuentras así por encima de una piedra y dices, esto no sirve para nada, esto no me va a ayudar en la construcción. Esta piedra es inútil. Y después te das cuenta que era exactamente lo que necesitabas. Eso es lo que hicieron ustedes con Jesús. Está tomando las palabras del rey David, lo profetizado en el Salmo 118, 22. Son literalmente esas palabras. Es Jesús la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay hombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y aquí encontramos, hermanos, la parte más importante del sermón de Pedro. Este es el tercer discurso que da. Y en los tres discursos y de ahora en adelante todos los más discursos que veas de los apóstoles vas a encontrar esto que es el centro. Jesucristo es la solución para evitar la ira de Dios. Jesucristo es lo que necesitan ustedes. Aquel mismo que desecharon. En Hechos, regresando solamente a estos dos sermones, en el capítulo 2, versículo 40, dice lo siguiente. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Porque es lo que les está invitando el apóstol Pedro. Dice, solamente en él hay salvación en que podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? Pues de la ira venidera. Ustedes son esa generación a la cual tienen que enfrentar terriblemente el castigo de Dios de tanto rechazo que están teniendo. Lo mismo acaba de hacer en el sermón cuando recién sana a este hombre en el capítulo 3, 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios les levantará profeta de entre sus hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que los hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Será completamente destruido, veíamos en la versión de la Biblia de las Américas. Y es un punto vital del mensaje. Viene un juicio, enfrentan la ira de Dios y el único que te puede librar de eso es Jesucristo. En ningún otro hay salvación. No puedes ser salvo de la ira de Dios por medio de tus obras y cualquier otra cosa que tú mencionas. Ahora veamos cómo se admiran ellos. Dice aquí en el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y aquí hay algo sorprendente. Es tal como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1. Son palabras para que tú y yo nos animemos, porque a veces decimos, el hablar con denuedo, el ser un excelente predicador, el ser un creyente que te pares ante gente intelectual, gente importantísima, gente que puede difícilmente ganarle un debate teológico o filosófico, yo estoy excluido de ser alguien así. Pero no es así. Mira lo que dice en las palabras del apóstol Pablo, 1 Corintios 1, 25 al 29. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y esto nos da ánimo a ti y a mí, porque para nada yo tampoco me considero alguien como el apóstol Pablo. Pero sin embargo, si estamos investidos del poder del Espíritu Santo, si conocemos el mensaje de salvación, nosotros podemos ser un instrumento para humillar a quien sea. Aquel que se las dé, por más sabio, por más inteligente, no puede resistir el mensaje de salvación. Y es lo que está pasando aquí. Ellos están reconociendo cómo es posible que esos pescadores sin educación están hablando con tanta seguridad, con tanto denuedo. No están hablando como abogados, están hablando como testigos. Porque ellos, así literalmente lo veíamos en los primeros mensajes de Hechos, ellos fueron testigos de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de Jesucristo. Ellos no podían callar este mensaje de salvación. Todos podemos ser usados para evangelizar, así que no hay excusa, hermano. No pongamos ya más excusas de que jamás voy a poder ser usado para ganar una alma para Cristo. Tenemos que simplemente pedir a Dios que nos permita ser instrumentos del Espíritu Santo, que seamos investidos por Él, que seamos llenos de Él para compartir el Evangelio con poder. El versículo 14 dice: Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Y aquí tenían el problema. Están hablando con la autoridad, ya hicieron algo que es innegable, el milagro está ahí, un hombre de más de 40 años. Y lo que nos resta hacer es que hay que ponerle un alto a esto. Estamos en aprietos, debemos de hacer cualquier cosa menos someternos. Ellos persisten en su dureza. Ellos no quieren arrepentirse, no quieren humillarse y decir: Yo no voy a aceptar el mensaje de alguien sin letras, de alguien, un pescador pobre, seguidor de un Jesús que a quien odio. Yo no me voy a humillar a aceptar ese mensaje. Cualquier cosa menos eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sáquenlos, vamos a deliberar para dar una decisión con tal de no rendirnos a ese tal Jesús. Y aquí lo vemos en el versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, hay que amenazarlos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad. Si es esto delante de Dios, obedecer a ustedes antes que a los hombres. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y otra vez ahí está la respuesta contundente. No podemos dejar de decir el mensaje de salvación. Es exactamente lo que dijimos en el día de Pentecostés. Exactamente lo que acabo de decir en el pórtico de Salomón, exactamente lo que les estoy diciendo a ustedes en este mismo momento y no lo voy a callar. Ustedes no pueden callarme, así que hagan lo que sea. No nos intimidan en absoluto. No podemos callar a alguien, hermanos, que está lleno del Espíritu Santo. Nadie puede hacer eso. Y para una muestra me gusta mucho cómo lo encontramos aquí en propias palabras del profeta Jeremías. Me encanta este contexto donde para nada yo lo veo ahora como el profeta llorón. El profeta llorón es algo que tal vez en muchos nos puede forjar en nuestra mente un tipo de debilidad, pero para nada era así Jeremías. Escucha en el capítulo 19, en el versículo 15, algo de contexto de lo que viene aquí. El profeta Jeremías está hablando algo similar a la escena de Pedro. Dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios y Rey de Israel. He aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Ya había dado muchos más mensajes en los cuales llamaban al arrepentimiento a Israel y ellos estaban enfurecidos. Y ahora vemos en el capítulo 20 la reacción de un sacerdote llamado Pasur. Dice, él presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Azotó Pasur al profeta Jeremías, lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. El día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo, le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Porque así ha dicho Jehová, he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregará en manos del rey de Babilonia, y los llevarán cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en mano de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Yo creo que aquí también Pasur ya estaba enfurecido. Le da una golpiza, lo encierra, al siguiente día es como para llegar el, a ver, vamos a ver si ya te ablandaste. Pero Jeremías no le tenía temor, y insiste, y da más claramente la profecía, y él dice, me puedo meter en problemas, pero no puedo dejar de decir el mensaje de Dios. Continúa Jeremías, otra vez directamente a Pasur. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa, irás cautivo, entrarás en Babilonia, ahí morirás, ahí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. ¿Se fijan? Era terrible decir esto. Si ya había recibido una golpiza, y ahora agregar más palabras de juicio. Entonces, ¿qué le esperaba a Jeremías? Jeremías no era un cobarde, hermanos. Él también estaba investido del poder del Espíritu Santo. Por eso estas palabras me recuerdan exactamente lo mismo que está pasando aquí en Hechos. Fíjate estos versículos 7 al 9. Aquí es donde quería llegar. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Por cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Ese es todo el mensaje que me estás llamando a hablar. Tú me encomendaste esto. Tengo que confrontarlos con su pecado. Advertirlos de tu ira. Es todo lo que tengo que decir y ya no lo quiero decir. Es tan difícil. Pero fíjate. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Me ganó cárceles, azotes. Y dije, no me acordaré más de él. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Eso mismo pasó con Pedro, con Juan. Cuando estás investido del poder del Espíritu Santo, por más terrible que sea la amenaza, no te vas a detener. Aquí solamente está empezando a subir el grado de lo que veremos más adelante en los próximos capítulos. Pero ya están determinados, Pedro. No podemos callar. Dice el versículo 21 y 22, volviendo a Lucas 4. Ellos entonces les amenazaron, les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Te gustaría ser de nuevo? ¿Te gustaría ser usado así como Pedro? ¿Como Juan? ¿Como los apóstoles? A esto estamos siendo invitados. Que a pesar de las amenazas, a pesar de las situaciones, nosotros hagamos la voluntad de Dios y eso termine en la glorificación del Padre. Por eso ellos decían, no nos podemos meter aquí en más en este asunto, porque todos glorifican a Dios. Ya es notorio, el nombre de Dios fue exaltado. 5,000 personas vienen a los pies de Jesús Y todo por hablar con denuedo, por estar dispuestos a sufrir por Jesús. A esto somos llamados y este tipo de historias son las que necesitamos. A mí se me hace, como había dicho Martin Lloyd-Jones, ese teólogo, es el mejor tónico para que nuestra vida espiritual esté funcionando correctamente. Es lo que necesita, si lo vemos en esa analogía, como medicamento para que ya no más tengamos una vida a medias, sino que vivamos plenamente dejando fluir al Espíritu Santo. Acabamos de ver la amenaza para que ellos callaran. Ahora el segundo punto de este sermón, vamos a ver la respuesta a la amenaza. Fíjate en el versículo 23. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Inicia un momento solemne de oración lleno de convicción. Sin duda, hermanos, el contar esta experiencia motivó a los demás. Y yo te invito a que te unes a esta audiencia. Pedro y Juan son nuestros hermanos. Ellos eran débiles como nosotros. Y no hay nada, yo no puedo apostar a otra cosa más que nos anime como la misma palabra de Dios, en los cuales nosotros vemos su poder, vemos cómo es el cristiano lleno del Espíritu Santo, y ahí es donde debemos de apuntar como iglesia. Créeme que para mí es bien difícil predicar este libro de los Hechos. Yo solamente tenía, yo creo, un par de sermones donde me sentí completamente descalificado de esto. ¿Cómo voy a predicar ser lleno del Espíritu Santo si yo no estoy viviendo como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo? Es tan difícil para mí. Pero tengo esta esperanza. Mi esperanza es que nos despierte juntos este mensaje, así como esta audiencia. Ellos vieron lo que hizo el Padre, el Espíritu Santo y Cristo mismo. Ellos llegan y imagínate la escena. Nos quisieron callar, pero hubieran visto predicar a Pedro. Hubieran visto cómo se quedaron callados y dijeron, ya no podemos hacer absolutamente nada. Es algo que alimenta nuestra fe, hermanos. El venir a la palabra de Dios es lo único a lo que yo apuesto que nos puede despertar. Tenemos que meternos en esta audiencia y ver cómo inicia la oración. Me encanta lo siguiente. Fíjate, versículos 25. Resaltan la soberanía de Dios. No hay nadie por encima de ti. Eres el que hiciste el cielo, la tierra, el mar, todo lo que en ello existe, que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque ciertamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Así que aquí viene, es tener una visión clara de quién es Dios. Si Él es el soberano, y si ni siquiera los romanos, el concilio de los judíos, ni los grandes reyes, ni los poderosos pudieron detener el plan de Dios, jamás lo van a detener si ahora Cristo está resucitado y a la diestra del Padre. Pedro toma las palabras del Salmo 2 y quiero que vayamos ahí porque él solamente menciona los primeros 2-3 versículos en donde él menciona, se levantan los reyes de la tierra y con ese propósito hay que romper sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Cuando nosotros vemos este tipo de sermones en la Biblia, en el libro de los Hechos, solamente es un tipo resumen. Pero yo no dudo, hermanos, que Pedro tenía bien en mente todo el Salmo 2. ¿En qué terminaba el Salmo 2? Por eso trae a la audiencia, a sus hermanos, a los apóstoles, estas palabras de este Salmo. Él está recordando, oiga, acuérdense en qué se acaba este Salmo. Todos se quieren sublevar ante nuestro Dios. Quieren estar en contra de Él y decir, vamos a romper todo tipo de ligaduras. No nos importa su ley moral. No nos importa su justicia. Vamos a hacer lo que se nos dé la gana. Vamos a seguir pecando y aumentando. Ira, no pasa nada. Pero, ¿cuál es la respuesta del salmista y de Pedro ante sus hermanos? Ellos no pueden contra Dios. Lo que están haciendo es tan insensato. Y llega también, yo creo, en la mente de ellos y los demás apóstoles, estas palabras del versículo 8. Pídeme y te daré por herencia a las naciones como posesión tuya en los confines de la tierra. Ahí es donde debemos de llevar el mensaje. Les está animando. Debemos de proseguir. No hay que callar. Esta es la amenaza que nos callemos. Pero aquí va nuestra respuesta. Y nuestra respuesta para nada está fundada en nuestras fuerzas. Está fundado en el poder de Dios, en su soberanía, en su control, en sus promesas de que nadie se puede oponer a su reino. Fíjate cómo dice el versículo 29, una oración, la petición en específico, lo que ellos están pidiendo no es para nada decirles, guárdanos de la persecución, Dios. Guárdanos de más amenazas como estas que se acaben porque queremos seguir predicando tranquilos. No, ellos no mencionaron eso. Pon mucha atención lo que pidieron. Dice el versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Eso es lo que queremos. Si nos das esto, es suficiente. Esto es lo que necesitamos. Ayúdanos a predicar con denuedo. Ayúdanos a no acobardarnos, porque también es esa realidad de que jamás se va a detener el enemigo de intentar luchar contra ti. Eso no lo podemos detener. Pero lo que queremos es ese denuedo y que nos respaldes con milagros y prodigios para que tu mensaje sea efectivo, para que quede bien claro que eres tú el que nos respalda. Ellos, hermanos, pedían que Dios simplemente cumpliera sus promesas. Quiero terminar la última parte del Salmo 2. Fíjate lo que dice el versículo 9 al final. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra, sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y ellos confiaron en esta promesa de Dios. Ya está escrito el futuro. Nadie puede vencer a nuestro Rey. Y a nosotros nos toca llamar al arrepentimiento, incluso a los poderosos de la tierra, aquellos que se quieren sublevar delante de Dios. Tenemos que alcanzar a ellos, a los más terribles de corazón. Eso es lo que tenían en mente. Nos amenazan y nuestra respuesta es no callar y a ellos mismos alcanzar. Para eso tenemos que predicar con denuedo. Ese denuedo solamente viene de parte de Dios con su Espíritu Santo. Ellos por eso piden también algo visible que respalde su testimonio. Si nos agregas milagros y prodigios, va a ocurrir lo mismo que hoy en este día. Si se fijan, fue algo que dio pie para que fuera predicado el mensaje de arrepentimiento y de salvación. La sanidad de este hombre es solamente algo secundario, que obviamente lo tenemos que agregar. Es algo que va en la par, pero va a ser un respaldo al mensaje de salvación. Y debemos de aplicar ese principio nosotros, porque Dios también nos pide que hagamos lo mismo, de acuerdo a nuestras posibilidades. Si bien, tal vez muchos de nosotros no vamos a hacer ese tipo de milagro, pero todos estamos llamados a hacer algo visible para que los demás se cuestionen. ¿En nombre de quién haces esto? ¿Por qué me trajiste una despensa si yo soy tu enemigo? Si yo ni te conozco. ¿Por qué me estás ayudando a hasta cambiar la llanta de un carro? ¿Por qué tú no dices groserías? ¿Por qué tú tratas diferente a los hijos? ¿Por qué tú eres honesto y honrado en el trabajo? ¿Por qué eres el único que no haces robo hormiga? ¿Por qué tu carácter es tan distinto al de nosotros, tu manera de reaccionar, tu temple? Que ellos vean algo visible en los cuales se ha respaldado el mensaje cuando nosotros compartamos a Cristo. A veces nos quejamos y nos enojamos, nos pudiéramos decepcionar de la iglesia y decir, pues es que no crecemos ya, ya la iglesia no avanza, pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estamos haciendo tú y yo respecto a este modelo? ¿Estamos siendo investidos por el Espíritu Santo para hacer cosas visibles, que Dios las respalde y que únicamente a Él le demos el crédito? Que sean la plataforma para que el Evangelio dé fruto. Eso es lo que pidieron los creyentes. Eso mismo debemos de pedir tú y yo. Concédenos, Padre, hacer algo visible que sea una base para que también al predicar con denuedo el mensaje de salvación, almas vengan al arrepentimiento. La respuesta la vemos en el versículo 31. Dios les dio lo que pidieron. Ellos lo recibieron, dice aquí, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que predicaban? Simplemente el mismo bosquejo, el mismo mensaje de salvación que venían ya dando Pedro. Hablar acerca de Jesús, hacerles ver que son pecadores y que necesitan arrepentimiento para que la justificación sea aplicada a ellos por fe en el nombre de Cristo Jesús. La palabra no se detiene, hermano, no se puede detener. Es capaz de rendir al corazón más duro. Tal vez en este momento nosotros estamos pensando, pues qué triste, ¿no? Algunos se siguen sin rendir. La palabra de Dios se me hace que no es tan poderosa porque ellos todavía quieren detenerlos. ¿Cómo cambias el corazón de alguien de ese concilio? Y solamente voy a darles un adelanto. Si dan la vuelta ahí en sus Biblias, en el capítulo 6, fíjate lo que dice el versículo 7. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estos mismos hombres que eran duros de corazón, se doblegaron aquí. Tu trabajo y el mío es simplemente predicar la palabra con poder y son martillazos, como dice Jeremías. Tu palabra es como un martillo que pulveriza la roca. Poco a poco, fueron martillando el corazón hasta que algunos de este mismo concilio, sin duda, llegaron a los pies de Jesús y se rindieron. Para eso necesitamos conocer bien el Evangelio y quiero terminar con lo siguiente. A veces nosotros predicamos y decimos, habla este bosquejo, confronta con la palabra de Dios, que son hombres pecadores y se acaba nuestro sermón. Pero quiero concluir con algo práctico. Y lo que voy a hacer en los siguientes 5, 7 minutos es algo relativamente fácil porque yo estoy aquí simplemente predicando y no sé cuál vaya a ser el impacto de este mensaje, pero a esto somos llamados. Y está en manos de Dios que estas palabras lleguen a los corazones, no importa que no sea en este momento, a través de esta predicación, pero sí a través de tu vida. Que aprendas a predicar así, de la siguiente manera. Pedro hablaba en primera persona, de manera bien dura. Pero solamente hasta que ellos comprenden el pecado, cuando nosotros seamos judíos o no, la palabra de Dios nos confronta y nos hace ver la necesidad de un Salvador. Hasta entonces clamamos por esa justicia perfecta que solamente se encuentra en Jesús. Este sermón de Pedro es algo tan compacto y lo que vamos a ver, varios sermones que se registran en el libro de los Hechos, pero si quieres ver ese sermón expandido, explicado y bien desarrollado, es la carta de Pablo a los romanos. Los primeros 3 capítulos él se la lleva únicamente para demostrar ese punto de que somos pecadores. Y solamente así, al presentar la justificación, es cuando podemos ver que puede haber fruto. A veces las personas no vienen al arrepentimiento porque dicen, ¿salvos de la ira de quién o de qué? ¿Qué tan terrible es eso? No entienden. Pero quiero que escuche lo siguiente, planteado en primera persona y en especial a ti que me escuchas, y solamente Dios sabe si realmente te has rendido a sus pies o no. En Romanos 1:18 dice lo siguiente: pero la gente, así como tú, has negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. El Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia que hay en ti. Esa gente como tú, como tú mismo, sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo te lo ha mostrado por medio de lo que Dios ha creado. Todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder, así que tú no tienes excusa, pues sabes de Dios, pero no lo respetas ni le das gracias. No piensas más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Crees que lo sabes todo, pero en realidad no sabes nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoras a ídolos que tú mismo has hecho. Ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros o animales de 4 patas y de serpientes. Por eso Dios te ha dejado hacer lo que quieras, y tus malos pensamientos te han llevado a hacer con tu cuerpo cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoras a dioses falsos, adoras las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar a Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Por esa razón, Dios ha dejado que tú hagas todo lo malo que quieras. Por ejemplo, a veces las mujeres de los que se rebelan contra Dios no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también tú puedes comportarte de la misma manera, porque no vuelves a tener relaciones sexuales con tu mujer, sino que dejas de dominar por tus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo haces cosas vergonzosas con los demás y ahora sufres en carne propia el castigo que tú mismo te buscaste. Como no has querido tener en cuenta a Dios, Dios ha dejado que hagas todo lo malo que tu mente inútil te lleva a hacer. Eres gente injusta, eres malvado, eres codicioso, eres envidioso, asesino, peleador, tramposo y chismoso. Hablas mal de los demás, odias a Dios, eres insolente, eres orgulloso y te crees muy importante. Siempre estás inventando nuevas maneras de hacer el mal. No obedeces a tus padres, no quieres entender la verdad. Ni se puede confiar en ti. No amas a nadie, ni te compadeces de nadie. Dios ya lo ha dicho, y tú bien lo sabes, que porque haces estas cosas mereces la muerte. Y a pesar de eso, no solamente las sigues haciendo, sino que felicitas a aquellos que también lo hacen. Así de duro predicaba Juan el Bautista. Así de duro a veces predican los apóstoles, para que el Espíritu Santo haga la obra y nos haga ver nuestro pecado, y solamente de esa forma nosotros abracemos la justicia de Dios. Fíjate lo que viene en el capítulo 3, al final, versículo 21. La Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo sin importar si son judíos o no lo son. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho. Él te ama y te declara inocentes sin pedirte nada a cambio. Por medio de Jesús te ha librado del castigo que merecen tus pecados. Si solamente confías en Él. Apóstol Pablo se está dirigiendo a los creyentes, dice, Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios muestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Ante Dios no tenemos nada de qué estar orgullosos, pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés. Dios no es solamente Dios de los judíos, en realidad Él es Dios de todos, sean o no judíos. Hay un solo Dios y es Dios que acepta a todos los que confían en Jesucristo, sean judíos o no lo sean. Pero si confiamos en Jesús, eso no quiere decir que la ley ya no sirva. Al contrario, si confiamos en Él, la ley cobra más valor. Oremos, Padre bendito, gracias porque tú nos has dado tu mensaje, lo que necesitábamos. Es el Evangelio, es ser confrontados con nuestro pecado. Solamente así podremos humillarnos. Y si realmente depositamos esa fe en Cristo Jesús, recibiremos el perdón de nuestros pecados. Seremos partícipes del Espíritu Santo. Pero ahora tu iglesia necesitamos tanto esa llenura, Padre, esa obediencia, el hacer cosas visibles que respalden y te glorifiquen a ti, Señor. Usa este mensaje para que tu iglesia despierte. Usa este mensaje también para que el pecador venga al arrepentimiento. En Cristo Jesús. Amén.